GastroCope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta edición de GastroCope, que estrena día, estrena horario y estrena voces. Aquí a mi lado a Pedro José García Mocholí.
Hola, Vicente, buenas tardes.
Ainhoa Clavel.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
Al control técnico tenemos a Marce Valera dirigiendo todo el cotarro y toda la orquesta técnica. Y quien les habla, Vicente Gil. Pedro, nos volvemos a reencontrar en la misma frecuencia, en la 92.0.
Sí, nosotros iniciamos hace muchos años con el abierto mediodía de Ramón Palomar en la 92.0.
¿En esta misma frecuencia?
En esta misma frecuencia.
¿Con otro nombre?
Con otro nombre.
También te he visto hacer una cosa que no te la había visto hacer jamás. He visto que te santiguabas antes de empezar el programa.
Bueno, es nueva trayectoria, es nuevo programa, es nueva aventura. Y yo creo que hay posturas. Yo, por ejemplo, nadé 20 años en el Ferca y antes de salir de tirarme de cabeza en la competición me veo santiguabas.
Oye, pues para que te sea la cosa más llevadera, hay un amigo tuyo que te ha querido mandar un saludo.
Hola, querido Pedro, qué alegría encontrarte de nuevo en COPE. Te encuentro muchas veces a lo largo de nuestra vida y esta es especialmente venturosa, sabiendo que estás aquí, en las cuatro letras, en COPE, que es tu casa y la mía, y la de todos nuestros oyentes. Un fuerte abrazo y todo el éxito, y nos vemos en Valencia.
Muchas gracias, querido Carlos, muchas gracias.
El maestro Herrera, que también es de buen llantar.
Bueno, es lo que más... Nos une muchas aventuras, pero sobre todo la gastronómica, y en su momento era... Ahora ha bajado un poco. Él era un gran fumador de habanos. Estuvimos en La Habana, una edición del Festival de La Habana, pero bueno, la amistad ha quedado, hablamos cuando tenemos que hablar y le pedí que nos mandara este cariñoso saludo y lo hizo encantado. Iremos teniendo algunos saludos a lo largo de las primeras semanas de programa.
Además, Carlos es de muy buen comer.
Sí, Carlos, muy bueno, muy bueno. Además, guisa
y
muy bien.
Me consta que cuando viene por Valencia te llama para pedirte consejo. Y en muchas ocasiones para que entres en directo por aquí.
Muchas veces he entrado en directo en su programa. De hecho, tengo que decir que es de las personas que no perdona un arroz. O sea, es de los que puede comer arroz y cenar arroz, cosa que yo no he hecho en mi vida. Él cuando viene a Valencia, come y cena arroz. O sea, no le importa. Además, le gusta varios sitios que le gustan, pero es un gran comedor de arroz. Y hace muy buenos arroces en su casa de Sanlúcar de Barrameda.
Es que nos pasa mucho a los valencianos, lo de no cenar arroz.
No, nosotros no tenemos, no. Yo creo que es algo sociológico. Algún día hablaremos de eso tranquilamente, pero creo que es algo sociológico.
Totalmente.
Yo sí.
Eres la excepción que confirma la regla, entonces.
No, yo no he dicho...
No, pero espera. Tiene una explicación.
No, no.
Un arrocito blanco no, de una paella.
Mi padre cuando guisa es una exageración lo que guisa. O sea, da igual que haga lo que haga. Entonces él después todo lo conserva en tuppers en el frigorífico. Y hay veces que tú llegas, no tienes ganas de cocinar y esta noche y tal, y de repente abres el frigorífico de ella y ves que allí tiene un tupper con arroz al horno, con no sé qué, con no sé cuántos, y pillas cacho y te lo comes tan divinamente, pero es por eso, ¿eh? Pero a mí no me molesta comer arroz por la noche.
Si es por necesidad, lo pasamos, ¿eh?
Mira, en ese aspecto...
Más por comodidad que por comodidad.
Yo te puedo decir que en ese aspecto nunca me he comido un arroz sobra, no me gusta. Así como hay otros productos que me parecen buenísimos, el cordero sobra está muy bueno, porque sigue soltando...
¿El juguito?
La gelatina. El colágeno que tiene sigue soltando, además queda una gelatina muy apetecible. Incluso un marisco sobrado no está malo, pero el arroz nunca lo he podido digerir, nunca. Así como mi hermano sí, mi madre hacía paellas, mi hermano se llevaba un tupper, yo nunca, es una cuestión...
Es una cuestión personal, ¿eh?
Yo lo reconozco.
Bueno, pues nada, que este primer programa... Pues nos hemos acercado, estuvimos el otro día en el mercado central comprando los ingredientes, porque saben que en cualquier mercado municipal usted va a encontrar un género magnífico. Lo que pasa es que por proximidad pues nos dirigimos al mercado central, hemos comprado un excelente producto. Después vamos a tener a uno de nuestros grandes cocineros, no solo valencianos sino españoles y a nivel internacional, como es Quique da Costa, que es el que va a estar a los fogones cocinándonos este menú de hoy, que vamos a degustar con vinos de la DEO Valencia. que lo mismo, que podrían ser vinos de Utiel-Requena o de Alicante o de Castellón, pero que en esta ocasión son de Valencia. Y después de todo esto, pues hablaremos con Cristina Oliete, con la gerente del Mercado Central, para que nos dé la primera hora en cuanto a mercados municipales, porque ella además está muy, muy, muy metida en la Asociación de Mercados Municipales de la Comunidad Valenciana y la Asociación Nacional de Mercados Municipales. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a tener una información de primera mano. Y vamos a cerrar con nuestro concejal de turismo, con el concejal de turismo de la ciudad de Valencia, Emiliano García Domènech. Emiliano, que va a tener muchas cosas que contarnos, porque aparte de ser concejal de turismo, es hostelero, restaurador, y algo le vamos a preguntar de todo lo que está sucediendo, pero que especialmente ha venido para hablarnos de la Ruta del Grial, ese convenio que acaba de firmar nuestro ayuntamiento, Visit Valencia, con la asociación, para fomentar esta ruta del Santo Grial. Pero antes de meternos en harina, durante la semana han ido pasando muchas cosas. Por lo tanto, vamos a pedirle a Ainhoa que nos haga un repaso de la actualidad más reciente. Por ejemplo, ese adiós que nunca nos hubiese gustado tener que dar a Vicente Alexandre, del mítico restaurante Casento.
Sí, Vicente, la hostelería valenciana se viste de luto para despedir a Vicente Alexandre, o más conocido por todos por Sento. A la cabeza durante décadas del emblemático Casento en el barrio del Grao, hizo pues de su casa un referente gastronómico con producto de calidad y una cocina casera, que hasta 2005 pues ya decidió jubilarse y dejar este negocio en manos de su hijo Raúl, que bueno, pues continuó haciendo las delicias de los valencianos. Ojo, porque incluso la guía Michelin le condecoró con una estrella, y a partir de ahora, y desgraciadamente para nosotros, esa estrella brillará en el cielo. Además, Pedro, que tú tendrás un montón de anécdotas,
muchas,
seguro,
muchas,
con él.
Muchas, muchas. Pero fíjate, la más bonita es que no os podéis imaginar la cantidad de cocineros valencianos que han pasado por su casa. Ricard Camarena, uh-huh, estuvo en su casa. Quique Varella estuvo en su casa. Nando Martí estuvo en su casa. Innumerables profesionales. Casa Manolo, Manolo Daimuth, Manolo Alonso Fominaya. Se hizo stage de sala, porque Manolo primero fue stage de sala y luego ha sido cocinero. Pero fíjate, la anécdota más sincera y más cariñosa que yo le quería transmitir a Sento, que yo creo que él nunca fue consciente de lo que había hecho por la cocina valenciana. Sento era un gran tímido y se fue con la naturalidad, que inició su restaurante en 1977. No hay fechas concretas de porque ni él las tiene claras, que coste, porque yo muchas veces tuve la suerte de hablar con él y viajar con él. Él nunca tuvo claro qué año abrió el restaurante. Él había venido de Suiza, había estado trabajando en Basilea, y él vinieron Mari y él ya de Suiza, y lo que Mari cocinaba bien, hacían cosas simpáticas, y entonces bueno, pues empezaron el restaurante, que fue un bar que como yo decía el otro día en su obituario, que empezó con mesas de madera con manteles de papel y tul. ¿Sabes? Quiero decir, y poco a poco, bueno, fue...
De tul, ¿no? Que sería demasiado fino. De hule.
De hule, bueno, de hule.
La pizza, ¿eh? Cuidado, Pedro, ¿eh? Es que... No confundamos la sal con el azúcar, que vale. Si no, el guiso no puede salir.
Vale,
tranquilo.
Pues de tule. No creo que puse bien tule en las provincias. No, lo que digo es que yo creo que él nunca fue consciente de lo que realmente generó, de verdad. Él era muy tímido, no le gustaba mucho ser figura.
Bueno, y continuaremos también con la Asociación Valenciana de Agricultura y de Agricultores y Ganaderos, ABASAJA, que cifra en 570 millones las pérdidas en el campo valenciano durante el 2020.
Sí, porque el 2020 es un año para olvidar, y en agricultura pues no iba a ser menos. Desde ABASAJA estiman en más de 750 millones de euros las pérdidas este pasado ejercicio. El campo valenciano ha sufrido no solo el COVID, sino otros grandes problemas como la borrasca Gloria, que tan lejana parece, el pedrisco después de verano, o la superpoblación de fauna salvaje, incluso bueno, pues los robos en el campo, que ya también son muy conocidos, o la competencia desleal de otros países, por ejemplo. Según Cristóbal Aguado, que es presidente de ABASAJA, que teme que la agricultura valenciana vuelva a ser olvidada en la nueva PAC, y cree que peor que las consecuencias medioambientales que estábamos hablando que sufre el campo son los políticos, que se hacen la foto en la manifestación del sector, pero luego en Bruselas votan en contra.
¿Cómo es posible que todos los partidos políticos participaran en las nuestras reivindicaciones en Valencia, en la tractora en Valencia, que nos acompañaran en la manifestación y que después, otros compañeros seus, voten en contra nuestra claramente en Bruselas? Porque lo que no se puede es tindre tantas cares.
Ante esta situación, los agricultores prometen volver a tomar la calle para continuar, obviamente, con sus reivindicaciones.
Bueno, y por si faltaba poco, el fin de semana llegó Filomena, que todavía se empeña en no querer marcharse.
Sí,
Las temperaturas están bajando mucho y está haciendo auténticos estragos en el campo valenciano, sobre todo en la huerta. Va a comenzar a haber escasez, sobre todo de verduras, y consecuentemente una subida de precio. Va a haber productos que hasta dentro de un mes o dos meses no van a ver aparecer ustedes en las cadenas de alimentación.
Y si sube el precio, pues también repercutirá en la hostelería.
Correcto.
Efectivamente. Ciudadanos propone un bono hostelería para ayudar al sector, igual que se creó en su momento el bono VIH.
Sí, efectivamente. Toni Canto, coordinador de Ciudadanos en la comunidad, se ha reunido esta misma mañana con la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, donde, ojo, ha propuesto la creación de este bono hostelería para reactivar un poquito este sector que está siendo tan castigado por las medidas restrictivas y que está atravesando esta grave crisis.
Como Ciudadanos consiguió un fondo COVID de 76 millones de euros en la negociación de presupuestos, porque queremos hacer política útil, queríamos presentarles una propuesta que creemos que puede ayudar. Ya creamos en su día un bono turismo, ya creamos en su día un bono comercio y hoy queremos anunciar un bono hostelería para inyectar dinero y ayudar a los ciudadanos a poder consumir y también ayudar a los bares y a los restaurantes de la Comunidad Valenciana a que puedan empezar a ver su situación mejorada.
Bueno, ahí queda esta propuesta que consistiría en una ayuda directa, obviamente, para el sector y, por supuesto, a fondo perdido para la Generalitat Valenciana.
Bueno, los políticos nuestros, los nuestros y
los no tan nuestros,
siempre hablan un poco en abstracto. O sea, no sabemos este bono cómo se concretará.
Claro.
O sea, será como una especie de vale descuento que tú llegarás al restaurante y, oiga, esto, yo tengo aquí un descuento del 20% que le pagará usted la Generalitat Valenciana. No lo sabemos. O aquí tengo un descuento de 20 euros para que usted me quite de la factura. Bueno, vamos a ver, es una iniciativa. Cualquier cosa que en estos momentos
ayude
a la hostelería, de verdad que sea bienvenida. Y vamos a Castellón, nos vamos a Culla, que ha sido elegida entre los 10 pueblos más buscados en el 2020 para hacer turismo rural, según escapadarural.com.
Pues sí, la localidad castellonense de Culla se encuentra entre los 10 pueblos más buscados en este 2020 para hacer turismo rural. Ojo, porque se sitúa el noveno del ranking nacional, con más de 15.400 búsquedas. Y además, esto es un dato muy importante, ya que este portal es uno de los portales referentes en escapadas rurales. Apenas 500 habitantes en la localidad, pero se sitúa en el mapa nacional para los amantes del turismo rural. Tanto es así que, bueno, que seguro que en Instagram y en las redes sociales, muchas de las estampas que habéis visto durante las nevadas de Filomena son de esta localidad.
Son de Culla, sí. Culla es un puesto fantástico. Bueno, el interior de Castellón es una zona arquitectónicamente muy interesante. Es un pueblo muy medieval, muy de piedra y barro, ¿eh? Es un pueblo para visitar. Si tienes afición a la fotografía, te puedes hinchar a hacer fotos. Hay que decir que no se come mal en Culla, pero no tiene ningún restaurante de referencia. Los restaurantes que hay algunos que son conocidos, como la Carrasca, la Solaneta, la Setena o la Castellana, pero es muy de comida tradicional, muy casera, muy del interior. Carnes a la brasa, olleta del Maestrat, Ternasco, etcétera. Ahora, eso sí, está el Forn de Roselvira, con un pan redondo exquisito, unas empanadillas de cabello de ángel, calabaza, empanadillas con requesón, magdalenas, estupendo. El Forn de Roselvira.
Hasta ahora no, ¿eh? Hasta ahora, por favor.
Bueno, a ver, y Ainhoa, porque el Consejo Regulador de la DEO Valencia ha calificado de excelente la añada del 2020.
Pues efectivamente, quería acabar con una buena gastronoticia, y es que no para todos los sectores ha sido un año para olvidar. Totalmente lo contrario ocurre en la DEO Valencia. Ahora mismo nos lo va a contar Cosme Gutiérrez y además nos va a contar muchas más cosas.
Bueno, ahora mismo no. Vamos a dar paso a Ricard, que creo que... que lo tenemos por ahí esperando. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con él. Ah, perdona, con Quique da Costa. Nos habíamos ido ya, nos habíamos cambiado de cocinero rápidamente. Y cuando hablamos de comida, oye, esto va que vuela.
Se nos nubla la vista.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Europa se conquista en Cope.
Va a recibir, se va a colgar, se va a llevar el aro a casa, Luis Lavere.
Este viernes a partir de las 21 horas, Valencia Basket Estrella Roja. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Algo que realmente le complica un poco más la vida porque está jugando como en el salón de casa.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Hay aviones por la Fuente de San Luis!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Nos vemos mañana?
Mañana trabajo por la tarde.
¿Se lo has dicho a Lupe?
¿Quién es Lupe?
Es la nueva app de control de horarios de la empresa.
Lupe, con las garantías de Nunsis.com, tu socio tecnológico.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Escuchas Gastrocope con el patrocinio de Little Thai, cocina Thai fusión.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Son las 12 y 26, continúan ustedes en la sintonía de Cope Valencia, las 17 y 26, ¿qué he dicho?
Quien dice las 12 dice las 5, no pasa nada. ¿Y?
No, pues si la gente se cree que está grabado, que estamos no, en directo.
17 y 26 de la tarde, para ser más exactos, 17, 26 y 49 segundos. Siguen ustedes en la sintonía de la cadena Cope más Valencia, en el 92.0 de su dial. Están en compañía de Pedro.G. Mocholí, Ainhoa Clavel y Vicente Gil. Les habíamos anunciado que íbamos a tener a Quique da Costa, pero vamos a hacer un pequeño cambio en el guión porque hemos tenido algún problemilla y vamos a entrevistar primero a una persona a la cual apreciamos mucho, que es al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Valencia, a Cosme Gutiérrez, que es una persona muy afable, muy dialogante, que lleva muchos años al frente de la DEO y con un gran trabajo, aunque él siempre se quita mérito y lo atribuye al extraordinario equipo que tiene, ¿no es así, Conme?
Sí, esa es la realidad, Vicente. Esa es la realidad. Yo aporto mi granito de arena por mi experiencia, por la cantidad de años que llevo en el Consejo Regulador, porque entré en el año 73 de inspector, de ahí fui ascendiendo a jefe de los servicios técnicos, a secretario general y luego ya pues a presidente, porque la bodega sí me lo pidieron y así lo quisieron.
Bueno, te lo pidieron
y te lo siguen
pidiendo. La verdad
es que tengo un gran equipo y me lo siguen pidiendo, sí, pero yo creo que una retirada a tiempo es una victoria, ¿eh? Y llega un momento que dices, mejor que te vayas antes que te echen, ¿eh?
No, ya, pero mira, Cosme, nos gusta, porque en un año tan complicado como este, quizás otro hubiese pensado, pues ahora es el momento, oye, que se apañen y me voy a mi casa tranquilamente y no tengo por qué complicarme la vida. Y sin embargo, tú sigues con ganas de hacer cosas y sí. Sigues con ganas de superar este bache inesperado.
Claro, este bache y algún otro problemilla que sabes tú que tenemos, pues me gustaría solucionarlo, que se solucionara antes de irme yo, como es lógico, y siempre que sea a nuestro favor, pues aún con más satisfacción, como es lógico. Pero bueno, aquí estamos y estaremos hasta que haga falta y siempre al pie del cañón y que tengamos salud, que es lo más importante.
Y en medio
para poder
de tanta noticia negativa hay una noticia extraordinaria. Es la calificación que habéis hecho este año de la cosecha.
Sí, la calificación ha sido excelente. Ha sido tras la evaluación que han hecho nuestro comité de cata, que como sabéis está certificado por ENAC. Nos costó mucho certificarlo porque somos de los pocos consejos reguladores que tienen el comité de cata certificados por ENAC, y ellos fueron los que hicieron la selección de todos los vinos que se habían probado y catalogaron la cosecha 2020 como excelente. Y hay que tener en cuenta que desde el año 2016 esto no había ocurrido. Luego, esta calificación creo que es un argumento muy positivo para la hora, sobre todo, de comercializar nuestros vinos y que la gente se dé cuenta que tenemos unos grandes vinos con una calidad excepcional.
Y eso antes la gente lo miraba mucho, miraba las añadas a ver qué calificación tenía la añada. ¿Eso sigue influyendo en el consumidor?
Sí, sigue influyendo y sigue saliendo en el Ministerio de Agricultura. Todos los años nos mandan una carta pidiendo la calificación de la cosecha, cosa que nosotros hacemos, claro, todos los años contestamos. Y eso sale luego pues en todos los resúmenes que hace el Ministerio de Agricultura, de la calificación, de exportación, del número de botella, del tipo de vino que embotella cada DO, etcétera, etcétera.
Cosme, ¿y estos detalles se fijan más los sommeliers de los restaurantes o el público normal también los tiene en cuenta?
Hombre, hay gente, los que más se fijan, de luego, son los sommeliers. Hay que tener en cuenta que nosotros, gracias al máster, ese sommelier especialista en vinos valencianos, nos está haciendo mucho, mucho bien, y está haciendo mucho bien a los sommeliers, y se están dando cuenta de la cantidad y la calidad de vinos que tenemos en nuestra denominación de origen. Pero el público también cada vez va entendiéndolo más, y eso es interesante. Porque también sabes que hacemos cursos para que la gente aprenda a catar.
Eso te quería decir, que aprovecharás, porque no solo hacéis cursos de sommelier, sino para la gente normal, para la gente de calle, para que se introduzcan en la cultura del vino, también dais una serie de cursos.
Una serie de cursos que son 2 días a la semana, y yo creo que, vamos, tenemos el curso completamente lleno, todo cada vez que acaba un curso comienza otro, etcétera. Ahora, con esto del COVID, pues claro, vamos un poquito más lento y con mucho más cuidado. Y no podemos, igual que este año, pues no podemos hacer, por desgracia, el máster sommelier, claro, porque no se puede hacer todo el máster online. Tuvimos que terminarlo online, pero hacerlo todo, un curso que empieza en octubre y acaba en el mes de mayo, pues no se puede hacer todo online.
Son los nuevos tiempos, Cosme, y nos tenemos que adaptarse. Oye, ahí, en una conversación que mantuvimos hace poco, tú me decías que el COVID os ha afectado sobre todo por la incidencia de la hostelería. O sea, el cierre y la reducción de horarios en hostelería ha afectado mucho el consumo de vino, sobre todo el de vino de cierta calidad ya.
Sí, hombre, es lógico tener en cuenta que desde marzo hasta prácticamente... creo que fue mayo, junio, sí. No pudimos salir de la provincia. Estábamos solamente primero confinados en toda España y luego ya se podía mover uno por la provincia, pero no por la comunidad. Hasta principios de julio creo que no se podía mover por la comunidad uno. Entonces todo eso afectó muchísimo, claro, a todos los restaurantes que sirven las bodegas que están fuera de la provincia. Primero los que estaban dentro de la provincia porque no te podían mover y estaba todo cerrado. Luego, porque por desgracia muchos cerraron y todo eso, pues el mercado interior pues nos perjudicó. La exportación, sí es verdad que se portó bastante bien, bastante mejor de lo que nosotros esperábamos, pero la disminución de cantidad de vino sí que se ha notado. Pero sin embargo, lo que más se notó fue los graneles en la exportación. Porque sin embargo, el número de contraetiquetas se aumentó un poquito. Ajá. Quiere decir que el embotellado sí que aumentó. Pero claro, no es lo mismo, embotellados son, normalmente son botellas de 0,75. Claro, cuando exportas, lógicamente exporta mucho a granel, son hectolitros y hectolitros.
Y el COVID ha creado necesariamente nuevos hábitos de consumo. Ahora después lo comentaremos también con Quique, porque en la restauración ha pasado más de lo mismo, pero nuestras bodegas de repente han descubierto la venta online y es un canal de ventas que están comenzando a explotar y algunos además decididamente.
Pues prácticamente yo te diría que casi todas nuestras bodegas están vendiendo muchísimo y están comercializando mucho vino online.
Sí.
Es que no hay más remedio, Vicente. Cuando viene una cosa así o viene una desgracia así, pues te tienes que buscar la vida para que tu negocio pueda salir adelante. Y nosotros, como Consejo Regulador, nuestra obligación es ayudarles en todo lo que podamos, ¿saben? Yo siempre les he dicho, desde que llegué a la presidencia, que el Consejo Regulador es de ellos, es de las bodegas, es de los viticultores, es de los enólogos. Siempre cumpliendo la ley, siempre dentro de la ley, se hace lo que ellos creen oportuno que se debe hacer.
Perfecto.
Porque al fin y al cabo ellos son los que lo mantienen y ellos son los que conocen el mercado más que nosotros, que somos simplemente
claro,
pues, unos
no, no, y el consejo sin ellos no tendría ningún sentido. Cosme,
para
acabar, para
apoyarte,
me gustaría, porque tú siempre has tenido un deseo secreto, o sea, tú siempre has querido que se posicionaran nuestros vinos, sobre todo en el sector restauración, y querías que el comensal, cuando llegue al restaurante, que igual que en otros tiempos pedía un Riojita o un Ribera, tú quieres que la gente se acostumbre a pedir un Valencia.
Un Valencia, vengo diciéndolo muchos años.
Claro, en estos momentos yo creo que... vamos, yo recibo infinidad de notas de prensa de la DEO Valencia, sí, porque estáis ganando un montón de premios y los vinos se están posicionando muy bien a todos los niveles.
Muy bien. Además, yo te digo que cuando voy ahora, últimamente antes del COVID y ahora, y esta pausa que hemos tenido, que estaban los restaurantes abiertos, pues he ido a algunos y la verdad es que me ha llevado una gran alegría porque estás viendo que comen con, que beben con vino de la DEO Valencia, y eso es muy interesante. Y si no es de la DEO Valencia, es un vino valenciano, que al fin y al cabo también es muy importante. Igual que hay que animar a que la gente pues siga comiendo y siga bebiendo, y sobre todo nuestros productos agroalimentarios, sacarlos adelante, porque hace mucha falta. Siempre pues sí, con moderación y mucha responsabilidad, no me cansaré nunca de decirlo, ¿eh?
Muy bien, Cosme, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en más ocasiones para que nos sigas dando buenas noticias referentes a los vinos valencianos y especialmente a los vinos de la DEO Valencia.
Ten en cuenta que ya tenemos muchísimos blancos y rosados de la cosecha 2020 en el mercado, muchos, ¿eh? Los tintos aún no, pero los blancos y rosados prácticamente de casi todas las bodegas tenemos, y muchas variedades muy interesantes, como son la Malvasía, el Sauvignon Blanc, la Reseguera. Tenemos vinos ya blancos buenísimos de 2020 en el mercado. Que
pues
la gente acostumbra a pedirlos, que estamos haciendo patria.
Estaremos atentos a esos vinos que ya cuya salida ya es incipiente, esos blancos y esos rosados que suelen salir al mercado de cara a la temporada de verano.
Y además que con esta pandemia, como los hábitos de consumo, es verdad, por poner también una nota positiva en este COVID, en cuanto a los vinos, ha cambiado el consumo y se consume mucho más en casa.
Mucho más, sí.
Así que pequeños expertos que van surgiendo poco a poco desde las estanterías, de los supermercados, de las bodegas y toda esa venta online, que hay que adaptarse.
Además, de verdad, son los nuevos tiempos. Bueno, y ahora tenemos con nosotros a nuestro cocinero estrella, por decirlo de alguna manera, que es Quique da Costa, mitad extremeño y mitad valenciano, alguien que comenzó con apenas 14 años poniéndose al frente de los fogones y que ha conseguido labrarse un gran prestigio, hasta tal punto que se le ha reconocido con esa medalla de oro al mérito en las bellas artes que da el Ministerio de Cultura. Una medalla que se le da tanto por el desarrollo como por la promoción, el fomento y la difusión del arte y la cultura gastronómica. Quique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Oye, yo no sé si buenas la primera tardes. Pregunta sería, ¿Quique da Costa es cocinero, es artista o es empresario?
O es padre, o es ser humano, o es empresario, tantas cosas, ¿no? Bueno, yo soy un cocinero y muy orgulloso de ello. Este es el oficio al que me dedico. Otra cosa es que tal y como cocinamos y como miramos a la cocina, derivan unas consecuencias que van más allá, obviamente, de alimentarse. Esto es evidente, ¿no?
Hombre, es alimentarse y disfrutar con el alimento. Espera que tenemos aquí a Pedro García Mocholi, que está ya nervioso para poder hablar contigo.
No, en primer lugar, felicitarte y decir un pequeño secreto que tú dijiste un día en una conferencia, que tú cuando llegaste a Denia querías ser disc jockey.
No, bueno, no es un secreto, ¿no? Yo pensé que cuando yo era un niño, en realidad llegué a Denia y lo más parecido a un plato de cocina era un plato
de música, correcto.
Pinchadiscos, ¿no? Bueno, es una anécdota de mi vida, teniendo en cuenta de que, bueno, también es verdad que era algo, porque como niño, ¿no? Tantas cosas se te pasan por la cabeza, también quieres ser arquitecto, torero, futbolista,
ya está,
y
claro.
Bueno, DJ era una de las cosas que me gustaban, porque tengo que decir que antes de meterme en una cocina a fregar platos, ni tan siquiera a cocinar, yo no tenía ni noción ni constancia ni nadie en mi familia que tuviera que ver con el mundo de la cocina profesional.
Eso pasa.
Y bueno, te imaginabas con un crío, siendo un crío de 14 años, que empiezas a tocar las primeras discotecas, te das cuenta que todo el epicentro de la movida es el DJ, pues oye, pues poco no era. Veía que era el lugar donde tenías que estar, ¿no?
Una cosa, Quique, ahora con el premio, con esta medalla al mérito de las Bellas Artes, vamos a un poco a esa ecuación que siempre nos proponemos o siempre están en el ambiente. Al final, ¿la gastronomía es un arte?
Bueno, Arzán asegura que sí, tajantemente.
No, pero yo, por ejemplo, he oído a mi amigo Miquel Navarro que él dice que no, que la gastronomía no es un arte, ¿sabes? Y además lo dice de manera muy taxativa.
No, a ver, siempre se ha dicho una frase que acompaña un poco a la cocina, que cocinar es un arte, o el arte de la cocina. No nos peleemos por si la cocina
es un arte. No, eso está de acuerdo, sí.
No nos peleemos por si la cocina es un arte o no es un arte, porque además, arte o no arte no es un factor cualificador. O sea, se hace arte con productos de no calidad. Hablaríamos de arquitectura efímera con papeles reciclados. Hay que decir que hacer arte no es un factor cualificador. Yo, a mí, directamente, que la cocina se le reconozca o no arte, habrá algunos que sí y otros que no. ¿Quién soy yo para quitarle la palabra que la cocina lo es? ¿Y quién soy yo para discutirle a Miquel Navarro o a cualquier persona que diga que no? Yo lo único que puedo decir en beneficio de lo que yo hago, para mí la cocina ha sido, desde que tengo conocimientos técnicos del producto y del medio, y me han permitido expresarme como persona. A mí la cocina es el medio con el que me comunico. O sea, por lo tanto he intentado crear historias, expresarme desde los platos, desde el lugar en el que estoy y en mis estados de ánimo. Yo ya a partir de aquí lo que trato es de seducir, de contar, recontar este discurso, este territorio en el que estoy, y a partir de aquí ya que cada uno piense y se deje de llevar. Pero lo que tengo claro es que para mí es mi manera de comunicarme.
No has dicho la palabra clave, que es seducir, Quique.
Sí.
Has logrado seducir a una parte importante de los comensales de no solo de Valencia, sino también ya estás a nivel internacional, porque ¿cómo está la historia de Londres?
Ese
arroz cudé, ¿qué tal funciona?
No, esto hay que entenderlo como es otro factor. Cuando me preguntabas al principio que soy cocinero o artista o empresario, bueno, al final yo entendí en un momento de mi carrera profesional donde de alguna manera los restaurantes de cocina de innovación o moderna o de vanguardia, como la queremos llamar, de alguna manera también somos fuerza motriz de los productos, de los productores, somos visibilizadores también de nuestras tradiciones. Y a mí me hace mucha gracia cuando desde el sofá de mi casa veo que gente también desde su sofá nos quejamos de lo mala que son las paellas fuera de la Comunidad Valenciana.
Es un clásico.
Y yo me pregunto, vale, si yo tengo la suerte de haber nacido, vivido aquí y haber tenido la suerte de que mis padres, mis abuelos y gente arraigada al territorio me ha cocinado bien la paella y he heredado una cultura, fantástico. Pero ¿qué pasa de aquellos que quieren ser valencianos en Miami y no tienen ese arraigo ni ese conocimiento? ¿Les dejamos que pongan chorizo, jamón, piña y tal cual y simplemente yo desde el sofá me quejo?
El famoso arroz con cosas.
O directamente actúo y trato de tutelar nuestras tradiciones. Entonces yo entiendo que un cocinero valenciano como yo, un cocinero asturiano lo haría con la fabada, con el arroz con leche, un catalán, un vasco lo hará cada uno con su tradición, y a mí me toca, entiendo que me toque, lo hago con ilusión, cariño, porque mi relación con el arroz viene siempre más allá de arroces contemporáneos. Pues hemos creado un modelo de negocio en Londres que se llama Arroz Suri en valenciano, y que dialoga del arroz hecho en paella a la llama. Es un proyecto fantástico. En este momento Londres está confinado, está totalmente cerrado todo, pero bueno, que cuando abrimos en los periodos que nos va permitiendo el protocolo COVID y demás, en el Reino Unido, pues tiene una grandísima aceptación. Estoy muy muy orgulloso de ese proyecto. Y bueno, pues de la misma manera que estoy orgulloso de los otros negocios que voy haciendo en Valencia y como el proyecto próximo en Madrid, y bueno, y siempre pues muy orgulloso del Tres Estrellas, como no puede ser de otra manera, que es el que sobre todo ha dado calado internacional a la propuesta que desde la Comunidad Valenciana planteamos, reconocido en las Tres Estrellas y también en las otras listas internacionales, que yo creo que es un poco el escaparate al mundo, pero también muy orgulloso, por ejemplo, de un proyecto que yo puse la semilla en Valencia, que a día de hoy en Bisbal, ¿no?, tiene dos estrellas Michelin en la calle Correos en Valencia, haciendo una cocina valenciana muy arraigada a la ciudad, porque él es de allí. Pero y además que
en un local muy peculiar. Yo invito a los valencianos que vayan a Londres que lo visiten, porque es una cocina central donde ellos pueden ver perfectamente cómo se está cocinando las paellas.
A leña.
Es algo espectacular. Oye, y por cierto, estábamos hablando antes con Cosme de que esto del COVID ha fomentado nuevos hábitos de venta, y Ainhoa quería preguntarte algo respecto a las nuevas maneras que habéis tenido vosotros de comercializar desde un restaurante.
Claro, Quique, porque hablábamos de que tocas la puerta en Londres, pero ahora también tocas la puerta aquí a los valencianos, porque podemos disfrutar de Quique da Costa en casa con ese Q-Delivery.
Sí, bueno, pero esto es... Nosotros, claro, a ver, las circunstancias no están, nos vemos en el mes de marzo, cuando tenemos que estar todos quemando las fallas, metidos en casa sin poder salir, y nuestros equipos y nuestras estructuras paralizada. Y al mismo tiempo veíamos que el cliente, según iba pasando los días, pues iba echándonos de menos, y nosotros queríamos de alguna manera también ser parte pues del ocio, la distracción en casa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros somos cocineros, ya visteis que mi sector directamente se tiró a las redes sociales a hacer recetas en directo, a dialogar con la gente en directo, a formar un poco a la gente y tener amigas, y lo que hicimos nosotros fue crear el Food Delivery, que sinceramente es, a mí, por ejemplo, en Navidades hicimos un Food Delivery especial de Navidad, que la gente podía comer lo mismo que yo cocino para mis días puntuales, 24, 25, 31, 6 y demás. Pero a mí una cosa que me de alguna manera me conmovió es que con esta metodología de que te llevábamos a comer a casa y que estábamos cenando, el día 25 de mediodía había 200 familias en Valencia comiendo lo mismo que yo. Y eso, sinceramente, me tocó el alma, porque me pareció realmente emotivo, realmente bonito. Luego también es verdad que una logística y un equipo extraordinario que tengo alrededor mío, que hacen del Q Delivery cotidiano, ¿no?, que sabéis que sí, habla de Mercat Bar, de Volve Carolina de Gisa.
Sin el equipo es imposible.
Claro.
Claro, nada se puede hacer sin él. Yo hago un rodaballo y se me puede pasar. O sea, con equipo, buscarme rodaballos y hacer todos los que haya que hacer.
Además, Quique, que 200 familias son un puñado de menús, ¿eh? Tienes que contar más despacio con una próxima entrevista, porque nos estamos quedando sin tiempo y te emplazaremos para que vuelvas a visitarnos otro día y nos sigas contando cosas, porque siempre es una delicia hablar con Quique da Costa. No sé si Pedro quiere decirte algo para despedir.
Bueno, como volverás pronto, nada, desearte una nueva temporada. Sé que habréis abierto ya la web para las recetas, para las reservas de da Costa,
sí.
Y bueno, que vaya bien dentro de la complejidad del momento que estamos viviendo. Estoy convencido que va a ir bien, pero bueno, hay que ayudarnos entre todos y te deseamos la mejor de la suerte en todas tus actividades, sí, que son muchas y complejas.
Quiero aprovechar la oportunidad que me dais desde aquí, si me lo permitís, sí, para mandar un abrazo enorme a la familia Alexander de Cagento, que hemos perdido a uno de los baluartes más importantes y que han llevado la cocina valenciana al lugar donde está.
Un auténtico referente.
Muchas gracias, Quique.
Además, de verdad.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahora, muchas gracias.
Bueno, despedimos a Quique da Costa y volveremos en unos instantes con Cristina Oliete, la gerente del Mercado Central de Valencia.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Europa se conquista en COPE.
Va a recibir, se va a colgar, se va a llevar el aro a casa Luis Lavere.
Este viernes a partir de las 21 horas,
Valencia Basket Estrella Roja,
con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Algo que realmente le complica un poco más la vida, porque está jugando como en el salón de casa.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Hay aviones por la Fuente de San Luis!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La información fallera, la actualidad y sus protagonistas con José González.
Cada viernes a partir de las 5 de la tarde nos escuchamos en COPE Más Valencia, en el Casal de COPE.
COPE Valencia. 92.0 y 93.4 FM en onda media 1296.
Escuchas Gastrocope con el patrocinio de Little Thai, cocina Thai fusión.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y siguen ustedes en la sintonía de la 92.0 con Pedro José García Mocholí, Ainhoa Clavel y Vicente Gil, hablando de gastronomía, hablando de vinos, hablando de producto. Y para hablar de producto, hemos querido invitar a Cristina Oliete, que es la gerente del Mercado Central de Valencia, porque la semana pasada teníamos que hacernos unas fotos para ilustrar los reportajes de Gastrocope. Y claro, dije, ¿dónde vamos? Pues, oye, ¿qué es lo que tenemos más a mano? El Mercado Central, de allí. Y estuvimos haciendo un reportaje fotográfico estupendo. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente, y gracias por la visita.
Hola, Cristina, buenas tardes.
Oye, el Mercado Central se ha convertido en el templo del sabor. La verdad es que tenéis una calidad media en todos vuestros puestos espectaculares, y buena prueba de ello es que hay muchos establecimientos de restauración que se abastecen en sus puestos del Mercado Central.
Pues sí, la verdad es que es un orgullo cada vez que entras en una red social de un cocinero, de un restaurante, y presumen de que sus productos están comprados en el Mercado Central. A una, la verdad es que le satisface que los productos del Mercado Central sean un referente en los restaurantes de la ciudad.
Sí, y además, fíjate, en una época tan extraña como esta, me imagino que habréis tenido que trabajar de una forma peculiar. Pero ojo, el tema de la venta online no es nuevo para el Mercado Central. Yo recuerdo que hace años fue el primer mercado que empezó a servir a domicilio, y fue el primer mercado que empezó a vender online. Lo que pasa es que supongo que en esta época pues esas ventas se habrán multiplicado.
Pues sí, nosotros lo que es la venta online hemos multiplicado por dos este año, o sea, se ha sido espectacular. La verdad es que ha sido una suerte, como dices, también nosotros llevábamos más de 20 años sirviendo a domicilio en la venta online, entonces nos ha pillado un poco con los deberes preparados, y la capacidad de reacción ha sido mucho más rápida que si no hubiéramos tenido esos 20 años de experiencia. Nos ha servido también para mejorar mucho. Hemos escuchado a muchos clientes que nos han hecho propuestas, y la verdad es que hemos llegado pues a más de 3.000 familias durante este año. Y 3.000 familias que igual la media han sido entre 5 y 10 veces que han realizado la compra durante este año. Ha sido increíble. La verdad es que ha sido un año que nos han puesto las pilas y nos hemos reinventado todos. Y esto también, pues mira, servirá para que aquellas personas que no pueden hacer una compra presencial en el mercado porque por temas también de COVID en estos momentos, pero temas también de salud, que no pueden venir, personas mayores que toda la vida han venido, incluso aquellas personas que trabajan y no pueden hacer una compra presencial, pues los hemos captado como clientes a través de esta potenciación de compra online.
Además, Cristina, vosotros sacasteis una web nueva hace 2 años, no llega, ¿verdad? Hicisteis una web nueva que fue la despedida de Kiko Lloris, de Kiko, bueno, es el hijo de Rosa Lloris, Kiko Dassi como presidente de la Asociación de Vendedores. Hicisteis una web muy interesante, o sea que ya como se dice en economía, hay que prepararse durante la época buena para cuando venga la crisis, porque si viene la crisis no te da tiempo a prepararte.
Exactamente, nos pilló con una nueva web, la verdad es que es extraordinaria, muy intuitiva, está pues dividido por familias, también tienes un buscador de producto. Por ejemplo, el otro día me preguntaban, ¿hay un to gallego en el mercado? Y digo, pues lo voy a mirar, tú pones en el buscador de producto unto y te aparece donde vende unto. Por ejemplo, el otro día, yuzu, no me acuerdo cómo exactamente, que
yuzu.
Que es un cítrico japonés, lo pones y aparece. Entonces, el buscador de producto, ten en cuenta que tenemos más de 25.000 productos en la web. Y entonces, claro, es espectacular. Cualquier cosa lo pones en el buscador y te dice en qué parada puedes encontrarlo.
No, bueno, yo que soy, tú sabes que yo soy asiduo del mercado, yo sí, disfruto. Pero... pero desde hace muchos años. Disfruto ya. Vicente dice de los sabores, de los aromas, pero yo disfruto mucho del color de las paradas de verdura, de las paradas de las charcuterías, de todo. Tiene un colorido diferente y de verdad que es un placer pasear por él. De hecho, sabes que durante la durante el primer confinamiento, los sábados era mi momento de escapatoria, era iros a daros una visita y a comprar cosas para la semana siguiente.
Tenemos que despedir a Cristina, Pedro, porque sí. Tenemos esperando un rato al concejal de turismo y se nos ha ido el santo al cielo. Claro, nos ponemos a hablar con Quique da Costa y con Cosme Gutiérrez y con Cristina Oliete y el tiempo se nos pasa, volando. Pero Cristina, prometemos llamarte en breve porque queremos que nos cuentes cosas, porque además tú eres estás también en la Asociación de Mercados Municipales de la Comunidad Valenciana y en la Asociación Nacional de Mercados Municipales. Por lo tanto, exacto, te llamaremos otro día porque queremos que sigas contándonos muchas cosas más. Oye, y muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
Gracias a vosotros y mucha suerte.
Un saludo, Cristina.
Hablamos, gracias.
Y tenemos ya con nosotros, y le pedimos mil perdones por haberle estado haciendo esperar, pero hemos tenido un pequeño problema con la conexión con Quique, a Emiliano García Domènech. Emiliano, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No solo que, lógicamente, no necesitáis pedir perdón, sino que se te vaya santo al cielo, pues es una... Bueno, pues tiene que ver con lo que yo voy a hablar ahora, ¿no?
También.
Además, de verdad, oye, bueno, yo me imagino que si has estado escuchando un poco, sí, tú en esa doble condición que tienes de político y de empresario, pues sí, bueno, en estos momentos tienes que estar igual de fastidiado que el resto del sector de la hostelería, sobre todo tu hijo, sí, y tu hija, que son los que lo están padeciendo el día a día.
Sí, la verdad que ahora solo ejerzo de concejal, pero también es verdad que ejerzo de padre y es un momento dramático. No solo por la parte más personal que la vivo de cerca, sino es que la otra también la vivo de cerca. Los ciudadanos y ciudadanas que tienen comercios, bares, restaurantes, tiendas, y están en un momento las...
Hombre,
empresas,
has estado muy relacionado siempre con el asociacionismo empresarial dentro del sector de la hostelería.
Así es,
o sea, que
por
te
eso,
tiene
por
que
eso,
tocar muy de cerca porque tienes un montón de compañeros con los cuales hablarás continuamente.
Es un drama y que te crea mucha frustración porque por mucho que hagas nunca llegas, nunca es bastante, porque la situación es francamente dramática, ¿no? Yo creo que la única forma de superar esto es superando la crisis sanitaria. Si superamos, no tenemos que quejarnos de nada más que superar la crisis, hacer un esfuerzo muy grande por superar la crisis sanitaria, porque después todo lo demás vendrá, porque tenemos una ciudad preciosa, extraordinaria, acogedora, plural, con mucho patrimonio y muy mediterránea. Y es bueno, y ayer venía en prensa con la mejor ciudad del mundo para vivir, ¿no?
Bueno, eso ya lo hemos comentado muchas veces, no es la primera vez que aparece que Valencia es una ciudad envidiable. Yo creo que eso está fuera de toda duda. La prueba está, por ejemplo, los futbolistas. Muchos futbolistas que vienen
tienen que quedar luego con
quedándose
casa,
aquí o sea que eso es por algo, es porque aquí el clima es magnífico y sobre todo nuestra gastronomía es magnífica, claro, y porque tenemos muchos lugares para visitar, porque tenemos esa Valencia moderna de la ciudad de las artes y las ciencias, pero luego también tenemos esa Valencia clásica y tenemos ahora en estos momentos ese Santo Cáliz, que hay mucha gente que lo ignora, que parece ser que el Santo Cáliz, el de verdad, el de la última cena de Cristo, es el que se conserva en la Catedral de Valencia. Y precisamente ahora nuestro concejal de turismo, Emiliano García, junto con Toni Bernabé, el gerente de la Fundación Visit Valencia, y Ana Mafé, la presidenta de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, han formalizado la firma de un convenio a través del cual se va a habilitar el Aula Grial. Explícanos esta historia.
Bueno, es que no solo es por el aula grial, sino porque este año es el jubileo.
El año jubileo,
cada 5 años. Y entonces, bueno, pues tenía que haber una sede para el peregrino, un centro de interpretación, un sitio, un lugar donde se le cuñe su carnet. En fin, somos el final de la ruta, ¿no? O sea que la ruta dentro de la comunidad comprende 18 municipios, nosotros somos el final. Y lógicamente entre todos tenemos que intentar que el recorrido cree las infraestructuras y las condiciones que necesarias, ¿no? En nuestro caso, en el de Valencia concretamente, yo creo que a corto y medio plazo a mí me gustaría que crear un espacio como centro de interpretación para atender al peregrino. No es una, no es un compromiso solo del de este concejal, que espero que pueda ayudar en ello, ¿no? Tiene que ser también del arzobispado, de la propia asociación y de la sociedad civil en general.
Oye, pues nos alegramos mucho, porque tú fíjate el Camino de Santiago, lo que ha dado de sí. O sea, que esta ruta del Santo Grial puede ser un espaldarazo definitivo. Y más nosotros que lo tenemos ahí todo en el centro de Valencia, en ese entorno de la iglesia de San Juan del Hospital, la iglesia más antigua de Valencia del siglo XIII. Luego tenemos la iglesia de San Nicolás, la capilla Sixtina de Valenciana. Y luego tenemos la catedral, nuestra maravillosa catedral. Emiliano, nos hemos quedado hoy sin tiempo y te pedimos disculpas, y por eso te vamos a invitar otro día para que sigamos hablando de más cosas relacionadas con el turismo de la ciudad de Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, en la 92.0, en este Gastrocope y Turiscope.
Hasta luego, Emiliano. Buenas tardes.
Andadura, y estoy a vuestra disposición cada vez que queráis. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Emiliano.
Y a ustedes, ya saben, los esperamos de nuevo el próximo jueves a partir de las 17:10 de la tarde aproximadamente.